Duros a quatre pessetes.
Ja saben que tenim el correu obert del programa a través del nostre Twitter, @durosaquatrepessetes, i a través d'aquest compte ens poden preguntar consultes per en Jorge Fuset, director de Porcentaje, un bufet expert en valorar reclamacions sobre negligències mèdiques. Vamos a saludarlo. Jorge, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy nos preguntan si se pueden reclamar negligencias de intervenciones quirúrgicas y cómo se puede llegar a demostrar que se ha producido esta negligencia en un quirófano.
Bueno, vamos a ver. Lo primero que es importante dejar claro es que la intervención quirúrgica no deja de ser una lesión en nuestros cuerpos. Mm-hmm. Es una lesión que se nos produce, pero es una lesión de manera legal. Es una lesión de manera legal que se produce para un bien, digamos, superior, que sería la salud de uno. Uh-huh. Lo que pasa es que para que sea legal esa lesión, lógicamente tiene que haber una serie de requisitos. Por ejemplo, la ley exige que haya una información al respecto de la intervención quirúrgica que se va a realizar, cuáles son las alternativas a intervenir por si hay otras posibilidades de hacer una curación de esa dolencia, o por el contrario, qué alternativas quirúrgicas, qué otras alternativas quirúrgicas hay. Uh-huh. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que advertir, hay que informar de las posibles complicaciones que tenga esa intervención quirúrgica. Uh-huh. Evidentemente, desde que puedan salir mal las cosas a que se pueda tocar un nervio o cualquier otra complicación, se debe informar al paciente. Este paciente tiene que recibir información escrita de esas complicaciones. De tal manera que solo si autoriza el paciente después de ser perfectamente informado en el sentido indicado, es cuando vamos a considerar legal esa lesión que se nos ha realizado para intervenirnos.
¿Y qué pasa si la intervención es como de urgencia, vamos a decirlo de esta manera, y tú no eres consciente de que te la van a hacer?
Efectivamente, hasta en el clavo, Kim, de que sería la única excepción a ese consentimiento por escrito, sería lógicamente una intervención de urgencias donde
es no tiene conciencia, ¿no?, la persona.
Pero ese sería el 1% de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? La mayoría son programadas, que se llama,
sí,
y tienen tiempo de sobra para informarnos. Incluso aquellas que a veces se consideran como de urgencia no lo es tanto. Si la persona está plenamente consciente, se puede perfectamente informar y autorizarse esa intervención quirúrgica.
Es decir, que siempre que nos tengamos que hacer una intervención, siempre nos tienen que dar unos papeles, ¿no?, para firmar, que creo que se suele hacer, y la gente no lo suele leer. Los acaba firmando rápidamente porque confía en el médico, ¿no?
Efectivamente, se suele incluso firmar en el mismo quirófano, ¿no?
Correcto, antes de que te duerman.
Como un mero trámite. Pues no, efectivamente, esa información debería ser previa ya desde el médico cuando nos comunica la necesidad de producirse esa intervención, bien explicada con las alternativas y con las complicaciones que puedan haber, y de una manera tranquila firmarlo en casa, leyendo tranquilamente esa información y, por tanto, aceptando las consecuencias de la intervención quirúrgica.
Incluso consultando con un especialista aquello que no veamos claro, o aquellas cláusulas que veamos que pueden llegar a ser abusivas. Aún así, si después de todo esto tenemos una complicación y por desgracia tenemos algún problema en la operación, ¿qué se puede hacer y sobre todo cómo se puede demostrar? Porque supongo que los médicos no pondrán las cosas fáciles.
Efectivamente, Kim, la práctica nos demuestra que demostrar, por ejemplo, un tema de mala técnica quirúrgica es complicado, ¿no? Porque casi siempre se excusa en una posible complicación. Evidentemente, se va a producir una complicación si hay mala técnica quirúrgica o si se hace una chapuza quirúrgica. Uh-huh. Lo que ocurre es que nuestros médicos van a determinar si se puede objetivar esa mala técnica quirúrgica y, en cualquier caso, analizar si las complicaciones previstas en el consentimiento informado son o no típicas de esa intervención, o, en cualquier caso, analizar la legalidad de esa información que se da al paciente.
Uh-huh. Para aquellos oyentes que hayan sufrido una negligencia médica, ¿cómo funciona porcentaje? Viene un día a la consulta, creo que la primera consulta es gratuita, ¿y cómo funciona todo el proceso, Jorge? ¿Qué tiempos hay también de margen para poder denunciar?
Bien, esta es una buena pregunta. El tiempo que hay de margen para denunciar va a depender de dos circunstancias. Si es la sanidad pública, vamos a tener un año solo escaso para reclamar, un año escaso desde que se estabilicen las lesiones o complicaciones que se nos produjo. Es decir, no desde el momento, por ejemplo, en el caso de la operación, no desde el momento de la intervención quirúrgica, sino desde aquel momento en que se estabilicen las lesiones que se nos han producido o las complicaciones que se nos han producido. Uh-huh. En el caso de la sanidad privada, como es un tema contractual, pues serían 5 años en vez de un año, y ahí ya no vamos tan pillados de tiempo.
Uh-huh. Y aparte,
en cualquier caso, lo que hay que tener muy en cuenta es que tenemos derecho a el acceso al historial médico, y por tanto es muy importante que los abogados dispongamos del historial médico completo. Completo quiere decir con todos los consentimientos informados, las hojas quirúrgicas, seguimiento de enfermería, etcétera, para que se pueda analizar todos los aspectos de la mala praxis que se ha producido.
Uh-huh. Entonces venimos a la consulta, y a partir de aquí supongo que se buscará todo tipo de documentación, como decías, y se empieza el proceso. Y cuando finalice, tenemos que recordar que vosotros no cobráis nada hasta que la persona tiene la indemnización. Es decir, vosotros solo aceptaréis aquellos casos que veáis que se pueden ganar, ¿no?
Efectivamente. Nosotros lo que vamos a determinar de manera gratuita es si nos parece que hay viabilidad en la reclamación. Y nuestros salarios como abogados solo se van a cobrar si finalmente se gana el caso.
Eso quiere decir que la persona que ha sufrido presuntamente esta negligencia médica no tiene que arriesgar nada de su dinero hasta, digamos, bueno, si se gana, pues cobrará, y si se pierde, pues no pasa nada porque no perderá nada de dinero.
Efectivamente, nuestros honorarios van a porcentaje.
¿Cómo pueden contar contigo, Jorge, y con a porcentaje?
Bueno, en nuestra web, que es la manera más sencilla de contactar y de acordarse, que es la de www.aporcentaje.com, también se indica, primero se puede hacer un formulario de consulta gratuito, que esto ya nos sitúa en el problema y por tanto nos es muy útil, o bien en esa misma página web pues puede consultar nuestros teléfonos, tanto fijos como incluso un WhatsApp, en caso de que él considere más fácil de poder contactar con nosotros.
A veces es más fácil enviar un WhatsApp y ya, sabes, lo tienes que llamar. Cuesta un poco el hecho de llamar, en cambio el WhatsApp lo envías y desde el porcentaje te contestan. El WhatsApp en este caso es el 645-568-808. 645-568-808. El teléfono para pedir cita, el fijo 93-342-9731-93-342-9731. Y todos esos teléfonos y también las consultas online a través de la página web www.aporcentaje.com. Jorge, gracias.
Muchísimas gracias, Kim.